RD. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Estimados oyentes, bienvenidos al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética de la Radio UNAD Virtual. Les habla Tania Loret Sánchez, directora del programa. En este tercer episodio, dedicado a la ciudad como propuesta cultural, escucharemos de nuevo a nuestros invitados Alejandro Cotrino, Gerardo Gamboa y Ana Josefa Vélez. Y en compañía de la profesora Cindy Tatiana Angulo, se conversará sobre la importancia de los gestores culturales para proteger el patrimonio cultural, la incidencia de la interculturalidad en la esfera urbana y la relevancia de los principios del buen vivir para mejorar las dinámicas sociales. Bienvenidos y bienvenidas.
Bueno, para continuar con esta conversación que ha sido tan importante, es valioso también y necesario, a propósito del gestor cultural que tenemos hoy en este espacio, preguntarle cómo pueden entonces los gestores culturales trabajar para proteger, para promover el patrimonio cultural que es tangible e intangible de las comunidades locales en el contexto del desarrollo urbano acelerado en Colombia.
Bueno, Tatiana, como bien decía, intentando también hilar lo que los demás compañeros han hablado hasta el momento, pienso que tal vez nos hemos enfocado solamente en un componente de la cultura. Y es precisamente en esas formas objetivadas de la cultura, tal vez dejando un poco de lado esa relación entre cultura y sujeto. Para hablar precisamente de cómo los gestores culturales pues, pueden proteger o pueden promover el patrimonio, es importante ahí, yo creo que la clave es entender eso del contexto del desarrollo urbano. He hablado mucho con respecto a las ciudades, ¿cierto? Incluso no quiero, pues, digamos, suponer, ¿sí? Pero haciéndolo, creo que el trasfondo es ese concepto que a menudo utilizamos casi como si fuera mermelada, y es el de la globalización. Entonces, claro, hemos tocado varios temas, cultura, identidad, y globalización empieza a ser tal vez un elemento para entender justamente cómo se entrelazan estos aspectos en las ciudades modernas, ¿sí? Y cuando uno mira la actualidad, uno encuentra casi que una especie de un mantra ineludible que se ha hecho común, y es precisamente la globalización. Pero bueno, ¿qué significa realmente? ¿Es acaso algo inevitable? ¿Es acaso algo incuestionable? Como a veces nos lo muestran, o como a veces nos lo hacen creer algunos tecnócratas. Bourdieu, por ejemplo, hablaba del doxa, ¿no? Que es una creencia que se acepta sin ningún tipo de cuestionamiento. Y el quid de esta cuestión es precisamente partir de un interrogante. ¿Acaso estamos aceptando la globalización como una verdad incuestionable sin analizar sus implicaciones? ¿Por qué? Porque para llegar a hablar del contexto rural, de la ciudad urbana, del contexto también rural, debemos entender la globalización, porque la globalización en términos simples se refiere a la desterritorialización de las relaciones sociales. Imaginemos un mundo donde las fronteras se van volviendo cada vez menos relevantes, donde las interconexiones se van multiplicando y se van intensificando gracias a los aspectos tecnológicos. De esa manera pues se van creando distintas redes, distintos flujos, que van trascendiendo esas limitaciones geográficas. En ese sentido, no se trata solamente de intercambios económicos, sino también pues de conexiones culturales y conexiones políticas que van transformando incluso nuestra percepción del tiempo, pero también del espacio. Ahora, cuando uno lo aterriza a las ciudades globales, estas no son simplemente centros económicos, sino también vienen a ser puntos nodales de intercambio cultural. Vamos a encontrar en estas ciudades cómo se concentran corporaciones transnacionales, bancos, bufés de abogados, pero también, por supuesto, pues, industrias culturales inmediatas, ¿sí? Que de hecho son lugares donde lo global y lo local se van a encontrar y se van a mezclar, transformando de esa forma tanto las economías locales como las identidades culturales. Pero bueno, eso no es todo color rosa. La globalización trae consigo pues una polarización muy marcada. Mientras algunos van disfrutando de ese mundo acelerado y conectado, muchos otros se van quedando relegados a un segundo plano, viviendo pues en comunidades aisladas y con un acceso ineficiente a esos beneficios de ese tal vez orden global. Colombia es un país, por ejemplo, que goza de gran relevancia en el ámbito patrimonial, ¿sí? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, vemos que estamos en un riesgo donde encontramos religiones de memoria. El catolicismo popular es, por ejemplo, una religión de memoria. Y en nuestro país, pues lastimosamente, se empieza a dar un proceso de esculturación del catolicismo, así como ocurrió, por ejemplo, en Francia. Entonces son de los aspectos que si no los abordamos, si no los entendemos, pues difícilmente vamos a lograr escenarios de transformación, vamos a lograr escenarios de impacto y vamos a lograr precisamente que se haga visible cuál es el aporte real de la cultura a las estrategias de desarrollo.
Perfecto. Indudablemente la protección y la promoción del patrimonio cultural en contextos de desarrollo urbano acelerado requieren de un enfoque verdaderamente multidimensional y colaborativo, desde luego que sí. Gracias, doctor Cotrino, por esa mirada crítica de la realidad de la cultura en este país y de los gestores culturales.
Estimados oyentes, ya regresamos con Éticamente. Vamos a un corte de mensajes institucionales.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD virtual.
Doctor Gerardo Gamboa, es importante que nos dé a conocer desde su experiencia, viviendo en dos contextos culturales distintos, Colombia y Madrid, ¿cómo percibe la influencia de la interculturalidad en la vida urbana y la construcción de la ciudad como un espacio cultural? Y dos, en su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que enfrentan las ciudades colombianas al intentar integrar el concepto de ciudad como propuesta cultural en sus políticas urbanas?
Bueno, la verdad es que en el caso particular, yo soy una persona que ahora que estoy fuera de Colombia, me he alejado de los escenarios. Yo he sido un hombre de escenarios artísticos, de baile, de música, me hacen mucha falta. Pero estar en este contexto nos ha permitido tener otra mirada. Considero que una mirada mucho más amplia. A partir de la manera como se vive, como se siente, como se trabaja, como se ve y como se visionan las dinámicas culturales en estos territorios, ¿sí? Y en esa dirección, mientras no tengamos esa mirada que están teniendo de cierta manera estos países europeos, algunos países europeos, por decirlo claramente, difícilmente vamos a estar en esa vanguardia, en esa transformación, en ese reconocimiento y en ese crecimiento como país. España en particular y Madrid ha evidenciado y ha asumido una política de desarrollo, de transformación, de crecimiento alrededor de su cultura. Pero no de su cultura, en particular de la cultura propia española, sino a partir de la riqueza intercultural. Y tocar este concepto de la interculturalidad es determinante, porque considero que es uno de los conceptos más apropiados e importantes de desarrollar, de tocar académicamente en las instituciones, dando un salto de ciertos conceptos en los cuales venimos trabajando como multiculturalidad, diversidad y otros, al concepto de interculturalidad. Porque es desde allí que ha asumido Madrid, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad. ¿Sí? Se vive una diversificación cultural y a partir de esa diversificación cultural es como se ha, de cierta manera, generado una amalgama de colores, de riquezas, de empoderamiento, de participación y de sentimientos propios que, de cierta manera, quienes extrañamos dinámicas propias de nuestros contextos, cuando llegamos, conocemos, estudiamos, averiguamos, nos empezamos a sentir propios en estos territorios. Hay una oferta cultural muy ampliada. ¿Por qué? Porque dicha oferta ha empezado a reconocer y a vincular dentro de sus dispositivos culturales a los otros, o sea, a nosotros. No ha direccionado sus dinámicas culturales desde la cultura propia del territorio porque son conscientes de la riqueza intercultural que existe en estas tierras. Miren, Madrid tiene una población de 3.3 millones de habitantes. 3.3 millones de habitantes. Si comparamos Madrid con Bogotá, como capitales de país, Bogotá tiene una población de 8 millones de habitantes. La ciudad colombiana de las grandes y desarrolladas, por decirlo así, entre comillas, más cercana al número poblacional de Madrid, es Medellín, con 2.5 millones de habitantes. Pero cuando vamos a ver sus apuestas, nos encontramos de que Madrid le ha apostado al tema turístico desde lo cultural. Madrid en el 2019 tuvo 10.4 millones de turistas por apostarle al turismo fortalecido desde los aspectos culturales. ¿Y cómo le ha apostado Madrid al turismo desde los aspectos culturales? Madrid, con una población de 3.3 millones de habitantes, tiene más de 150 galerías de arte, tiene 70 museos, tiene más de 70 teatros. Y cuando vamos a comparar este número de escenarios en relación a Medellín, por ejemplo, nos encontramos que Medellín tiene 40 galerías cuando tiene una población similar. Nos encontramos que Bogotá, que tiene 3 veces la población que tiene Madrid, tiene 100 galerías, 60 museos y 60 teatros. ¿Qué quiere decir? Que una ciudad como Madrid se ha concientizado de la importancia que tiene apostarle a las dinámicas culturales, pero vista desde lo amplio, ¿sí? No es simplemente la puesta en marcha de una serie de eventos, por decirlo así, sino ser una ciudad que le apuesta a la puesta en marcha de una serie de escenarios que permiten la atracción de población, que alguna es flotante, pero hay otra que se queda. Hay unos que nos quedamos en Madrid porque nos sentimos en Madrid, vivimos en Madrid, y hay oferta que nos hace sentir cerca a nuestra tierra. Por lo tanto, yo considero que en esta dirección, en la medida en que nuestros países tengan el día en que nuestros países, nuestras ciudades, nuestras grandes ciudades, sean conscientes de que el camino es apostarle a la cultura como un todo, en ese momento podemos tener claro de que los modelos de transformación de estos territorios están en el camino correcto. Yo resalto mucho ciertas experiencias vividas en Colombia. La experiencia vivida en Cali alrededor de un evento como es el Petronio Álvarez, por ejemplo. Uno que lo ha vivido, que ha participado y que ha estado, Cali ha entendido la magnitud y la importancia que tienen eventos como estos. Eventos de ciudad, que dejan de ser eventos de ciudad y ya son eventos de país. El camino es ese, la cultura. Pero la cultura vista como lo más amplio. Y no hemos desarrollado la cultura desde allí. Allí dejo ese tema.
Sin duda, todo lo mencionado contribuye a darle una gran relevancia a la cultura y, por supuesto, a todo lo que puede llegar a aportar para la construcción no solo de procesos sociales, sino también de ciudades que, como lo han venido mencionando, sean incluyentes, partan de la diversidad, se reconozcan los diferentes procesos y aportes que desde allí pueden surgir. Estimados oyentes, ya regresamos con Éticamente. Vamos a un corte de mensajes institucionales.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Retornamos de nuevo al programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en la radio UNAD virtual. Para continuar y con este diálogo tan importante y tan significativo, sería muy importante poder escuchar a Ana Josefa desde su perspectiva como estudiante de psicología. ¿De qué manera la integración de esos principios del buen vivir en las políticas públicas urbanas podría mejorar las dinámicas sociales y reducir problemas como el estrés, la ansiedad y la alienación en entornos urbanos?
Retomando pues como las apreciaciones que habían hecho los compañeros y desde lo que había comentado anteriormente del legado que nos han dejado los pueblos indígenas del buen vivir, desde la perspectiva de Eduardo Vieira, digamos que los problemas de estrés, la ansiedad, la alienación de los entornos urbanos después de la pandemia no solamente afectó a los entornos urbanos, sino a toda la población mundial. Y entonces, desde estos principios del buen vivir, desde esa cosmovisión indígena que tienen, ellos tienen una mirada muy holística de su relación con los contextos y con los entornos, y donde el bienestar integra la salud física, mental, social, ambiental, uno podría decir desde una perspectiva como esperanzadora, ¿no? Que si se promueven unos entornos saludables en los espacios urbanos, esto podría mejorar y reducir en cierta medida los niveles de estrés y de ansiedad en las personas. En Colombia, por ejemplo, tenemos espacios muy verdes, ¿cierto? Donde los indígenas son los cuidadores o los campesinos o las comunidades afrodescendientes que están en esos entornos, pero en la ciudad a veces nosotros no somos conscientes de que somos responsables, corresponsables de cuidar esos espacios verdes y naturales. Por ejemplo, cuidar la calidad del aire, mejorar la calidad del aire y del agua. Entonces, el cuidado de las aguas es importante, es imprescindible. Eso mejoraría la salud física y mental de los habitantes. Hay mucha contaminación ambiental. Ahora, por ejemplo, se ha vuelto, digamos, moda, entre comillas, por no ser peyorativa, la concientización de algo tan obvio y que podría ser de sentido común, como el uso de las bolsas, las bolsas plásticas, o las bolsas de papel, o por el reciclar de una manera debida todos los elementos que llegan a nuestras casas, ¿cierto? Si fuéramos más conscientes de eso, podríamos mejorar no solamente la calidad del aire, sino la calidad también del agua. Esos son principios del buen vivir, y yo creo que habría que fomentar una cultura que forme a las personas en ese sentido. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia en el oriente antioqueño. Hay un municipio que se llama El Carmen de Viboral, y yo recuerdo que hubo una gran formación en niños, en jóvenes, en familias, en adultos, en la conciencia desde ese buen vivir y desde el reciclaje, y es uno de los digamos, de los municipios llamados verdes a nivel del oriente antioqueño y de Antioquia. Y, por ejemplo, allí las personas reciclan de una manera consciente y se dieron a la tarea de que la persona que no lo hiciera de una manera responsable, pues le devolvían su basura. O sea, hasta que la gente tomó conciencia de que había que cuidar el municipio y que había que asumir una participación activa. Por ejemplo, el Metro de Medellín. El Metro de Medellín es un ejemplo de eso que llamamos cultura del respeto y del compromiso y de la corresponsabilidad. El metro tiene alrededor de entre 30 y 35 años de existencia, y uno todavía se puede montar al metro y ver las cabinas limpias, los corredores limpios, las escaleras limpias. Entonces yo creo que es que se fomentó la cultura metro, pero más allá de esa cultura metro, yo creo que es la conciencia y la participación de las personas, una participación activa y consciente del bien común, del buen vivir, del vivir bien. Otro aspecto que podría, digamos, tenerse en cuenta es el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, crear espacios culturales, recreativos, lo que mencionaba Gerardo, el Petronio Álvarez, yo que soy una bayuna colombianizada, significó en su momento la expresión musical y la expresión cultural de los grupos del Pacífico, pero eso después se convirtió en algo más que una expresión solamente musical. En ese momento el Petronio es patrimonio cultural y es un escenario no solamente de gastronomía, de cultura, de encuentro, de diversidad cultural. Entonces, esos espacios en la ciudad de posibles intercambios culturales, de que se incluyan áreas para el deporte, que se incluyan áreas para el ocio, eso permitiría tener un bienestar mental en las personas. También, por ejemplo, desde las políticas públicas, implementar equilibrios entre el trabajo y la vida personal, los horarios flexibles, los encuentros familiares, que mejoren la calidad de vida de las personas, fortalecer la identidad cultural, como ustedes ya lo han planteado. La cultura y la tradición son muy importantes en los escenarios de ciudad. Me llamaba mucho la atención esa interculturalidad a la que hacía alusión Gerardo en cuanto a Madrid, porque uno podría pensar que Bogotá, yo viví en Bogotá, yo estudié en Bogotá, y uno podría pensar que siendo una metrópoli, el deber ser para el buen vivir es que se promocionaran todos esos escenarios culturales, no solamente para el desarrollo del arte, sino también para el desarrollo de los procesos comunitarios, de los procesos citadinos, de educar para la ciudad, de formar para la ciudad, promover diseños urbanos inclusives, que pudieran, que tengan acceso a la, yo no me atrevería a decir a la discapacidad, sino a la particularidad de las personas. Hay ciudades de Colombia que están ya incursionando en esa inclusión diversa, para garantizándole los derechos a las personas, tener el derecho a la ciudad también, pero no solamente a disfrutar de la ciudad, sino también a moverse en la ciudad de una manera equilibrada y justa. Entonces, digamos que incursionar de pronto en esos principios desde la herencia que nos han dejado la cosmovisión indígena podría fomentar otras miradas culturales para acceder a la ciudad como una propuesta cultural.
Muchas gracias, estimada Ana Josefa, por tu respuesta y por esa participación.
Ya para despedirnos, agradecer a los oyentes de la radio UNAD Virtual por su sintonía y a los invitados Cindy Tatiana Angulo, Gerardo Gamboa, Ana Josefa Vélez y Alejandro Cotrino por sus intervenciones y reflexiones frente al tema desarrollado en el programa de hoy. Nos vemos en una próxima emisión del programa radial Éticamente de la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.